Programa 337 de la serie Después de la Letra de la Palabra, entrevista con Roberto López Moreno.
Después de la letra, la palabra.
Un programa donde descubriremos el mundo del periodismo y los periodistas.
Un encuentro con los hombres de la cultura diaria del país.
Después de la letra, la palabra.
Con Jorge Meléndez.
Roberto López Moreno es poeta, básicamente, pero siempre ha colaborado en las secciones culturales de diversos periódicos. Lo recuerdo muy bien en El Nacional, en la Revista Mexicana de Cultura, cuando estaba nuestro amigo Juan Rejano, en La Jornada, y actualmente se desempeña como encargado de la sección cultural del periódico El Día. Él ha combinado muy bien esto de la poesía y el periodismo. Incluso ha viajado al extranjero para cubrir diferentes actividades. ¿Cómo un poeta que tiene que ser tan preciso en lo que dice Roberto López Moreno puede a veces, digo yo, desfogarse o alocarse o meterse tan rápidamente a hacer una nota, siendo que el poeta, seguramente tú no lo dirás, necesita escribir y reescribir y darle cadencia al texto y consentirlo y apapacharlo y sentirlo y oírlo, incluso no solamente verlo visualmente sino oírlo, cantarlo para que se pueda desarrollar como es la poesía, en profundidad, en ritmo, en armonía, en consonancia? ¿Cómo puedes pasar de esa actividad tan bella pero desgraciadamente tan metódica a una actividad tan febril como es el periodismo?
Jorge, cuando uno, poeta o escritor, empieza a caminar sus primeros pasos en las planas de los periódicos, uno piensa al principio, cuando se engancha uno en esto, piensa uno que está dentro de áreas familiares, porque al fin de cuentas manejas palabras, manejas letras. Cuando ya estás adentro te das cuenta que no, que son dos mundos muy diferentes que ahora tú acabas de plantear aquí en la conversación. Ves el gran divorcio que hay en un principio en cuanto a determinado choque de visualizaciones y de procedimientos. Sin embargo, a lo largo de tantos años, ¿cuánto tiempo tiene que nos conocemos tú y yo?
Cuando menos unos 25, 28
más,
años.
Mucho más, Jorge. Mucho más. Sí, yo creo que un poco más de 30 años nos tenemos de conocernos. Todo este tiempo que hemos trabajado juntos en el asunto periodístico, me he percatado, y al no abandonar mi escritura literaria, claro, me he percatado de que así como son tan disímbolos los dos campos, se alimentan también, ¿no? Creo que en mi trabajo de escritor me ha enriquecido mucho, mucho el haber estado estos 30 años en la escritura periodística. Te da una visión muy amplia de tu mundo que todo escritor requiere tener, ¿no? Tienes todos los días, estás en el pulso de tu país y estás en el pulso del planeta, ¿no? De lo que está sucediendo en otras naciones. Vas teniendo una visión de tu contemporaneidad y esto forzosamente que se refleja en tu escritura. El otro asunto en el momento en que viene el divorcio es en cuanto a que el periodismo, desgraciadamente, Jorge, y por muchos esfuerzos que hemos hecho tú, yo y otros, no lo hemos podido sacar de ese mecanicismo que luego nos imponen los jefes de información, que que nos impone esa vieja costumbre de hacer el periodismo en nuestros países, ese lenguaje un poco limitado, un poco o mucho que te ata, ¿no? Uh-huh. Dijo, afirmó, uh-huh. expresó,
señaló.
Y entonces, y no te puedes salir del cuadro, porque además cuando lo haces, no falta quien te llame la atención en el periódico y te diga, no estamos haciendo literatura, estamos informando, ¿no?
¿Qué siente un poeta cuando le dice un director, un jefe de redacción, alguien de arriba eso?
Es una verdadera lástima porque siento que estamos desperdiciando el lenguaje, ¿no? Uh-huh. El lenguaje es muy amplio y que se presta para muchas cosas y que de esa manera lo estamos limitando. Pero sobre todo, Jorge, y tú, y sé que tú vas a estar de acuerdo conmigo, hay la visión de o la creencia de las personas que dirigen los periódicos cuando te hablan así, de que estamos escribiendo para casi para retrasados mentales, ¿no? Uh-huh. No sé, yo creo que muchas veces te lo han dicho a ti también, ¿no? Estamos escribiendo para la gente con un lenguaje sencillo, con un lenguaje que se entienda, porque estamos informando. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que la gente no la tienes que tratar como menor de edad, ¿no? Que la gente te comprende y que una función de un comunicador sería tener los elementos más ricos posibles a la mano y poderlos compartir y disfrutar con los demás, con la colectividad para la que estás escribiendo, a la que estás sirviendo, ¿no?
Sin embargo, Roberto López Moreno, en algunos periódicos estadounidenses, no en todos, hay que decirlo, por ejemplo, el texto tiene que ser muy conciso, muy preciso, pero también muy literario, fluido. Ahí tenemos la nueva novela de Tom Wolfe. Este fue un hombre que abrió espacios en el periodismo y se le contrata por eso, no porque incluso relate algo novedoso, sino porque sabe cómo relatarlo. ¿No sería correcto que en los periódicos mexicanos se le diera más abundancia al texto mejor relatado que al texto que te dice esto que tú señalas, algo muy telegráfico en donde las palabras se van desgastando?
Sí, yo creo que sí. Incluso, acuérdate, revisemos las páginas que hemos leído últimamente y no tan últimamente, y vamos a encontrarnos a grandes escritores haciendo periodismo, ¿no? Uh-huh. Y haciendo periodismo bueno, de altura, penetrante, uh-huh. agudo, inteligente, uh-huh. ¿no? Eso quiere decir, esto nos está demostrando que no está del todo divorciada una cosa con la otra, ¿no? Que no tenemos por qué crear choques ficticios, roces ficticios entre la buena escritura y el informar a la sociedad de una manera clara e inteligible, ¿no? Uh-huh. Esto quiere decir que debemos cambiar nuestros cuadros de percepción con respecto a estos fenómenos y poder establecer una comunicación con la colectividad de mayor altura, ¿no? Y de mayor penetración. Porque yo creo que en medida en la que tú manejes bien tu lenguaje, en esa medida la penetración hacia tu receptor es mayor, ¿no? Uh-huh. Es mayor, no tiene por qué ser al contrario. Estoy convencidísimo de eso. Ahora, te voy a decir, ya que estamos tocando este tema, pues déjame decirte cosas, ¿no?
Sí, adelante, de eso se trata. Bueno, las cosas.
Hay un experimento que hice. Era una columna que se llamaba Imágenes y Imaginaciones. Uh-huh. La I era latina, uh-huh. Para que hiciera juego, hiciera, digamos, tuviera la opción el lector de leer Imaginaciones, uh-huh. ¿no? Entonces, se llamaba Imágenes y Imaginaciones. Este fue un experimento que en realidad sí, mucha gente lo captó, lo entendió, porque yo viajaba, por ejemplo, a Veracruz, estuve en Zacatecas, en Durango, se me acercaron varias personas, me dijo, usted es el que hace eso de imagen, uh-huh. Oh, qué bueno conocerlo, qué. Y sin embargo, en las secciones culturales en donde esta columna apareció, no contaba con la emoción de los responsables de esas secciones culturales, al grado de que tuve que ir sacando mi columnita de un diario y de otro, hasta que por fin desapareció. Uh-huh. Y desapareció al final por fatiga. Uh-huh. Por fatiga de estar picando piedra, tocando puertas para que me abrieran las secciones culturales, uh-huh. y meter ahí la columna. Y por fatiga en el sentido de que me costaba realmente mucho trabajo hacerla.
Sí, parece que una columna es muy sencilla, pero en cuanto es más audaz, provocativa, estimulante, es más difícil hacerlo.
Y las características de esto lo volvían casi un verdadero milagro cada semana, ¿no? Uh-huh. Te explico. Buscaba yo dos temas. Dos temas de la semana. Uh-huh. En negritas había un párrafo en donde se hablaba del tema, de la noticia X, uh-huh, en el medio cultural. Y el segundo párrafo, el primer párrafo, pues vendrían siendo como unos 14 renglones que son, tú sabes, son como media cuartilla, ¿no?
Uh-huh.
La cuartilla la medimos prácticamente en 28 renglones.
Exactamente.
Entonces, en 14 renglones, en negritas, daba yo la noticia. Y en el otro párrafo, que eran otros 14 renglones, en cursivas, uh-huh, en cursivas hacía yo el comentario de esa, uh-huh, de esa noticia, pero con un lenguaje metafórico, cerrado, críptico, uh-huh, hecho así a propósito, siguiendo un poco los lineamientos de la escritura de José Lezama Lima, uh-huh, que ya ves que es el super oscuro, ¿no?
Así es.
El super oscuro, uh-huh, del continente. Entonces, lo tomaba yo como modelo, con un lenguaje lezámico, hacía yo la crítica de la noticia que yo había dado en negritas, uh-huh, hacía la crítica en cursiva. Entrar ahí, mano, a ese segundo párrafo era una verdadera aventura, ¿no? Porque mucha gente seguramente que leía, bueno, ¿y este loco de cuál fumó, no? De la chiapaneca, ha de ser muy buena la de Chiapas, ¿no?
Porque eres de allá, por eso lo dices.
Entonces, pero te aseguro que de todo modo le estaba alguna, por lo menos la emoción de la interrogante, ¿no?
Sí.
¿Qué quiso decir? Algunas cosas sí se comprendían seguramente, uh-huh, ¿no? Bueno, pero era una aventura, era un experimento que de haber sido apoyado pudo haber dado frutos interesantes, porque además finalmente era literatura. Y no creo yo que ese segundo párrafo en cursivas estuviera mal escrito, ¿eh? No lo creo. Uh-huh. Yo creo que estaba bastante bien escrito y que entonces de todos modos le estabas dando una riqueza al lector, una riqueza que a ti te estaba costando sangre, porque cada columna de estas, porque después venía la segunda nota, uh-huh, y luego tratada con el mismo procedimiento, ¿no? Entonces cada columna de estas, ¿no?, era toda una semana estar pensando, porque las dos segundas partes de, uh-huh, de las dos notas, pues eran realmente dos poemas en prosa, ¿no?
Uh-huh.
Dos poemas en prosa muy elaborados, con una estructura muy difícil.
Sin embargo, este que yo le llamaría nuevo periodismo, a ver si Víctor Roura no se entera y se molesta, este nuevo periodismo es poco buscado por los periódicos, es poco alentado por quienes están en las direcciones, es poco llevado a la experimentación por una rutina de trabajo. ¿Por qué es esto, Roberto López?
Pues te digo que la mía, uh-huh, no, esta columna no se apoyó, uh-huh, no se apoyó en lo más mínimo. Salió de un periódico y tuve que ir a pedir espacio en otro, y salió de ese otro, tuve que ir a pedir, y cuando salió de ese tercero ya dije, bendito sea Dios, porque era demasiado el esfuerzo.
Y ahora que estás tú como encargado de la sección cultural del día, ¿cómo ves la situación de los jóvenes que escriben ahí? ¿Qué haces tú para estimular lo nuevo? ¿Hacia dónde van?
Mira, yo estoy viendo, desde que me hice cargo de la coordinación, de que había un poco que romper ese esquema en el que se están rigiendo desde hace mucho tiempo las secciones culturales, ¿no? Esta cosa de manejarse a través de las declaraciones del monstruo sagrado, de la, uh-huh, vaca sagrada, de que no es importante la edición de ese día, sino viene la declaración de fulanito de, uh-huh, tal, o, uh-huh, la reseña de menganito, que es el... Yo pienso que hay en esferas alternativas adentro de este torrente de información cultural,
sí,
y que es mucha la gente que está necesitando que se hable de lo que está haciendo, que están haciendo cosas importantes, uh-huh, y que aunque no cuenten con la bendición de tal o cual institución, organismo o grupo cultural o político, lo que están haciendo es bueno, es importante y está siendo pues un motivador para el movimiento de una sociedad que en este cambio de siglo requiere de experimentar nuevos y diversos caminos, ¿no? Y a eso es a lo que me estoy abocando y a lo que le estoy poniendo mucha atención. Uh-huh. Mis reporteros, que son compañeros muy jóvenes, ¿no? Uno es de la ENEPA Catlán, el otro es de venía de CU, Ruiz Salcines, Julio Alejandro Quijano, son muy jóvenes, por mencionar dos, ¿no?
O sea, tú sí les das chamba a los universitarios, ¿no? Como las empresas privadas.
Ando con... Son muy jóvenes y de alguna manera yo platico con ellos, converso con ellos y de alguna manera les he estado dando esta visión mía de las cosas y ellos la han estado capturando, la han estado captando y estamos trabajando dentro de esa tendencia, ¿no? Uh-huh. De que no solo lo que la cultura oficial nos dice que es lo importante, claro, lo grande, es lo que realmente vale en el país. Mira, Jorge, tú y yo fuimos gente que o hemos sido gente que hemos caminado también en cafés, en lugares, y hasta en bares, digamos, de alguna
vez. Bueno, antes íbamos más seguido, desgraciadamente, ahora ya no lo hacemos con tanta frecuencia.
Alguna vez. Ahí hemos estado en contacto con gente muy creativa, que la que nunca pudo abrir por algún motivo las puertas de la gran difusión, ¿no? Pero que conocimos, que convivimos con ellos, que supimos de sus ensueños, de sus proyectos, de sus ideas, de toda la propuesta estética en caso de que fueran artistas o teóricos del arte, ¿no? Los conocimos y supimos cómo muchos de ellos murieron. Incluso, acuérdate que uh-huh. tenemos muchos amigos que ya hemos ido a enterrar.
Manuel Blanco.
Manuel Blanco, pero ahora que Manuel Blanco, pues es una persona pues muy conocida y reconocida justamente, ¿no? Uh-huh. Pero hay gente que no llegó a tener pues la imagen que tuvo Manuel Blanco, ¿no? Uh-huh. Y a eso me refiero, que jamás se les dio una oportunidad, una posibilidad de nada, y que tenían cosas importantes en su alforja, ¿no? En su alforja intelectual. Uh-huh. Esa gente, de alguna manera, Jorge, está haciendo y creando también la cultura de nuestro
claro,
país.
Claro, ¿no? Claro, absolutamente.
La está alimentando todos los días, con su esfuerzo y hasta con sus desengaños, ¿no? Uh-huh. Porque ve todo a pensar cuántos desengaños.
Sí, no tienen becas, no tienen apoyos, presupuestos, no tienen... y sin embargo hacen cosas muy creativas.
¿Y cuántas veces esos desengaños te hacen que se aclare tu pupila con respecto a determinadas cuestiones que estás tratando por medio de la pintura, del verso, de las notas musicales, en fin, de todas las posibilidades del cuerpo humano moviéndose en la danza, ¿no? Tantas posibilidades que tiene el ser humano para expresarse, ve tú a saber cuántas veces esos desengaños te crean una nueva visión de tu actividad artística y la plasmas, uh-huh. y la realizas. Y eso, aunque no tenga gran difusión en los periódicos, de todos modos sí la tiene en cuanto al entorno de los artistas o de los periodistas o de la gente que siente y que conoce, ¿no? Y que se mueve en torno de él. Y impacta, uh-huh. y entonces va a mover de todos modos a una nueva visión de las cosas, a una nueva propuesta para actuar dentro y fuera de las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso a mí me parece muy importante y mis muchachos con los que platico aquí ahí en el día, creo que lo han captado muy bien y eso me gusta mucho porque me ayuda, ¿no? No tengo que estar encima de nadie, sino que me ayuda, ellos mismos me llegan incluso con propuestas, con ideas de que, oye, Roberto, ¿y qué te parece esto y esto y esto que está pasando? Conocí a fulano de tal, uh-huh. y, sí, yo también lo conozco, ¿cómo no? Qué bueno que tienes contacto con él, bla, bla, bla. Pues yo te hice una cita tal día, perfecto, ¿no? Uh-huh. Que vaya un fotógrafo y mete ese día y mira, también pues, como lo conozco, puedes ampliar tu plática con este otro ángulo, pregúntale esto y esto, y así estamos haciendo una sección ahí en el día que un poco se desliga a propósito de todo ese manejo de la cultura oficial, ¿no? Y dando a conocer a la gente, al público lector en general, que hay muchas otras posibilidades en los caminos de la cultura, del conocimiento.
Pero Roberto López Moreno es básicamente poeta. ¿Por qué nos lees algo que traes aquí, Roberto, sobre tu poesía?
¿Cómo no? Con mucho gusto. Lo que pasa es que como no había considerado esa situación, ¿por qué
pero
no?
Aquí tienes un libro en la mano.
¿Por qué no? Podemos... Sí, tengo un libro en la mano, pero ¿por qué mientras no nos dices algo mientras escojo?
Ahora que estaba hablando contigo se me ocurre una metáfora. Yo soy pésimamente como poeta y en muchas otras cosas más, pero sería... en la escritura, el periodismo, el rayo, este que cae apantallantemente y simbra todo, pero la poesía, el río que va fluyendo lentamente, pero irriga todos los terrenos y le da sentido a la vida.
Sí. Mira, yo creo que todo, bueno, estamos hablando ahora... De la poesía escrita, ¿no? Uh-huh. Pero nos podemos salir de ese molde de la poesía escrita y podemos hablar de la poesía como un motor que te mueve en todos los actos de la vida. Hay amigos míos que se van para atrás cuando les digo yo que las matemáticas son poesía pura, ¿no? Uh-huh. Entonces dicen, pero ¿cómo este está loco? ¿Cómo? Yo leía a Cervantes cuando estaba en la preparatoria y nunca pude hacer una ecuación de tercer grado, ¿no? Y, bueno, lo que pasa es que yo pienso que sí, todo está tocado por la poesía, que las matemáticas es una maravilla, ¿no? Fíjate nada más, yo pienso que el poema más grande que ha inventado la humanidad fue cuando los mayas inventaron el cero, crearon el cero. ¿Qué es el cero? Es el triunfo de la relatividad, es el todo, el que multiplica hasta el infinito, ¿no? Y es una ruedita cerrada que es nada, es la abstracción, ¿no?
Sería la inmovilidad y la movilidad al mismo tiempo, ¿no?
Al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí el cero nos está dando el cielo y el infierno en una sola emisión de voz, ¿no?
Margarita Pacheco nos apura porque tenemos muy pocos minutos.
¿Tienes muy pocos minutos?
Sí.
Ah, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, déjame ver. Como nos fuimos platicando, y teníamos muy pocos minutos. Bueno, algo cortito.
Algo cortito, sí.
Lo que salga, ¿no?
Sí, entonces, sí.
Bueno.
Sí, para que simplemente nuestros radioescuchas sepan de tu prosa poética.
A ver, esto es un libro que hice sobre el Quijote. Uh-huh. Todos los personajes son los personajes del Quijote y de alguna manera actúan y se dicen cosas. Uh-huh. Este poema chiquito se llama La oración de Aldonza. Uh-huh. Yo, Aldonza Lorenzo, enloquecí a aquel hombre. Entré Dulcinea en su cerebro, guié su brazo, su voluntad, la dirección endeble de su rienda. Sus hechos fui, el filo que desde él atravesaba el viento, la rotación del mundo sobre el local toboso. Lloré en su lágrima, reí en su risa, fui la pasión, la visión, la muerte. Si tan solo un beso hubiera sido.
Bellísimo, no solamente Roberto López Moreno es un gran poeta, como ustedes acaban de escuchar, sino hasta tiene voz de poeta, porque hay poetas que realmente hablan con una voz bastante deficiente para decir sus cosas, pero él lo hace muy bien. Roberto López Moreno, ¿cómo ves el panorama muy rápidamente del periodismo mexicano en el próximo milenio?
Es de luces y de sombras, ¿no? De sombras en cuanto a que todavía no hemos logrado romper con una serie de compromisos, y es por el simple y sencillo hecho de que los periódicos requieren también de apoyo de financiero y de político y de diferentes índoles, uh-huh. y eso los ata de alguna manera. Uh-huh. Ahora, de luces en cuanto a que están entrando a militar en el periodismo que tanto hemos querido, que tanto uh-huh. hemos amado y que hemos ayudado a hacer tú y yo, están entrando también jóvenes muy, muy inquietos, apasionados ya desde este momento por su trabajo, y que esto va a ayudar a enriquecer, por lo menos en las líneas de combate, el trabajo periodístico que tanto amamos tú y yo.
Pues muchas gracias, Roberto López Moreno. Les decimos desde esta ocasión, y lo haremos en cada programa, que tendremos un teléfono, el 56-28-1700, repito, 56-28-1700, con las extensiones 1813 y 1815, extensiones 1813 y 1815, y una dirección, IMER, Mayorazgo 83, Colonia Joco, código postal 0330, Mayorazgo 83, Colonia Joco, código postal 0330, para que nos envíe usted sus comentarios, opiniones y propuestas a quien le gustaría que entrevistáramos en este espacio de periodistas, básicamente, aunque periodistas que hacen poesía y que hacen otras cosas. Gracias y hasta la próxima.
Después de la letra, la palabra.
Con Jorge Meléndez.
Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Arturo Zárate y José Luis Otero. La musicalización fue de Gaby Álvarez y la asistencia de Leticia Martínez, Salvador Pérez y Mónica Sánchez. En la producción, Margarita Pacheco.
Después de la letra, la palabra.